Dedicado a hablar sobre informática y tecnología, en especial todo lo referente al mundillo GNU Linux y por supuesto el software libre, con un bloque principal donde hablaremos de un tema en específico. Noticias, sesión gamer para los más jugones, zona APK, quizás alguna entrevista, y a todo esto le metemos un poco de picante con algo de música, pero música libre para todos ustedes. Bloque principal. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo les amanece? Espero que bien, porque a mí también. Bienvenidos a un nuevo capítulo del DJ Informático versión podcast. ¿Quién te habla? Y al control master, DJ Maomix, directamente desde la capital musical de Colombia, Ibagué. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles sobre la nueva distribución que he instalado. Bueno, nueva para mi computadora, ¿no? Pero ya tiene su tiempo funcionando, y les voy a hablar sobre Antergos. Hoy va a ser la chocoaventura que he tenido en Antergos. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo sorprendente y lo raro. Entonces hoy va a ser más bien como un cuenta historia, ¿eh? Así que bueno, empecemos, ¿vale? Sin más preámbulo. Bueno, en uno de los videos de Yoyo que hizo hace algunos días mostrando una versión de Ubuntu, la 18.04, creo que es una versión beta o una RCE, y me vino la nostalgia de Genome. Mostró Genome en ese Ubuntu y me entró mucha nostalgia porque yo fui fanático de Genome hace algún tiempo, y sobre todo en la distribución Fedora. Generalmente siempre solía utilizar Genome o GNOME en Fedora, y me entró la nostalgia, me dieron ganas de estos impulsos que le dan a uno por formatear. A veces se me mete el distro hopping, muy de vez en cuando, aunque no me gusta estar formateando. Y bueno, me puse a pensar también un poquito. De igual manera, yo estaba pues en Ubuntu Studio, como muchos de ustedes saben, y me puse a pensar, yo, bueno, ¿y como para qué cambio de distribución? Luego me acuerdo un poco de que pues desafortunadamente la tarjeta gráfica que posee mi laptop, que ya tiene sus añitos, no es compatible con Ubuntu, porque es una Graphic Radeon, es una serie 6400 a creo que 7400 HD. Este soporte ya no existe para las distribuciones de Ubuntu, o sea, los controladores privativos ya no tienen soporte, ya están desahuciados, están en desuso. ¿Y por qué están en desuso? Porque estas no son manejadas por el soporte directo de ATI AMD, sino que es manejado a través del soporte, si me equivoco en la combinación de letras, ustedes me disculparán, creo que es FLSX o FLSX, algo así. Y entonces, pues este, a partir del 18.04 fue desahuciado por las nuevas versiones del XOR y por los nuevos kernels de Linux. Entonces, desafortunadamente no hay soporte. Y yo me puse a pensar, porque cuando yo brinqué a Linux Mint, me funcionaba, luego la tarjeta empezó a trabajar horriblemente mal. Y en las versiones posteriores, que fue la de la Ubuntu 14.10, 15.4 y allá en adelante, simple y llanamente la tarjeta empezaba a correr muy pero que muy pero que muy mal. Y cuando llegó la 16.04, del totazo el sistema operativo ya no lo reconocía, ni tampoco ninguna distro basada en Ubuntu 16.04, y eso obviamente incluía a mi amado Ubuntu Studio. Entonces, digamos que no tenía ningún problema. Alguien se preguntaba, bueno, ¿y cómo trabajabas? Bueno, el computador mío cuenta, aparte de la tarjeta dedicada a Graphics Radeon, ella cuenta con una integrada, una Intel. Entonces, eso hace que mi computador funcione sin ningún inconveniente. Más allá que, obvio, la aceleración gráfica pues es necesaria, sobre todo a la hora de trabajar videojuegos. Bueno, trabajar no, a la hora de jugar, ¿cierto? A la hora de ponerme en modo game. Y para, digamos, utilizar máquinas virtuales, pues obviamente la tarjeta gráfica pues es necesaria. Y bueno, en fin, de igual manera pues había dejado un poco de lado el tema de virtualizar y me había dedicado al resto. Igual con la tarjeta integrada, pues me era suficiente para trabajar, para entrar en internet, para estar programando en los diferentes IDE, Android Studio, en Eclipse, para trabajar a nivel DJ, para editar los videos en KDE Live. No tenía mayor inconveniente, la verdad es que no tenía mayor problema, por decir que simplemente no tenía problema. Pero igual tenía la tarjeta, pues no las tenía trabajando, o sea, estaba en reposo, solamente la funcionaba cuando entraba Windows, ¿no? Y me acordé que hace un par de años, de igual manera, pues estando en Fedora, independientemente de que actualizara la nueva versión de Fedora, la tarjeta, mi controlador gráfico, seguía trabajando, pero ojo, no el controlador privativo, trabajaba el controlador libre, ¿cierto? Pero lo trabajaba de la mejor manera posible, yo no tenía ningún inconveniente con que ya los controladores para esta tarjeta estuviesen desahuciados. Igualmente, pues el controlador libre funcionaba. Y alguien se pregunta: ¿y por qué el controlador libre en Fedora si sí te trabajaba ya en Ubuntu, no? Yo creo que más tiene que ver con lo que se han comentado en los diferentes podcasts de varios de los colegas. Y es que cada distribución tiene su manera de empaquetar el kernel, cada distribución tiene su manera de compilar los diferentes controladores, los diferentes plugins y las diferentes herramientas. Puede ser que una herramienta, sí, un ejemplo, el caso Audacity, funcione perfectamente en Ubuntu, pero a la hora de trabajar en Fedora no lo haga muy bien. Y ojo, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Más bien voy a dar un ejemplo real. Cuando tenía Mix instalado en Ubuntu, trabajaba perfectamente. Pero la misma versión de Mix que tenía instalada en Fedora tenía el bendito inconveniente de que el VPN, los bits por segundo, no aparecían, no salían en la interfaz gráfica de Mix. Entonces, es un ejemplo de lo que yo doy. ¿A qué voy yo con todo este preámbulo? Porque, como le digo, es una chocoaventura, un cuenta historia. Me pasé a Antergos el día viernes. Viernes, ya les digo qué fecha era eso. Hoy estamos a 17. Hoy estamos a 17 y eso fue el viernes, viernes 3 de abril del año 2018, o sea, hace unos pocos días. Y me pasé porque me puse a pensar, hombre, yo quiero volver a tener a trabajar esta tarjeta gráfica, pero no me quiero pasar a Fedora porque eso de tener que estar saltando de versión en versión cada 9 meses, pues no me gusta porque las cosas no salen bien, a veces el sistema, pues simplemente la actualización de una versión a otra termina sin funcionar, como dije en el podcast pasado, un 50% de que funcione, otro 50% de que no lo haga. Y bueno, si bien es cierto, versiones como Antergos no son de largo soporte, pues sí manejan el tema del Rolling Realce, etcétera. Y entonces puedo seguir trabajando después de los 9 meses sin mayor inconveniente. Y me acordé de que una chica linuxera, ella tenía el mismo modelo o tiene el mismo modelo de computador que tengo yo, y ella trabaja con todo lo que tiene que ver con animaciones en 2D, en 3D, maneja el Sinfin Studio, maneja Blender, y bueno, si maneja Blender es porque realmente la máquina le tiene que estar corriendo su tarjeta gráfica, porque Blender es un programa de animación en 3D y pues debe consumir parte gráfica, ¿no? Debe consumir ciertos recursos del sistema a la hora de renderizado y bueno, todo lo que se maneja a nivel de Blender, que no soy un experto, es más, me considero un tonto para Blender. Intenté aprenderlo durante algún tiempo y la verdad que no lo logré, no pude, me quedó grande. Pero bueno, me dio por consultar con ella por Telegram y le pregunté, oye, ven, parece que tú tienes la misma computadora que tengo yo y me gustaría preguntarte cómo te ha ido con Manjaro, ya que ella usa Manjaro. Y dice, no he tenido ningún inconveniente, sí, efectivamente es el mismo computador, es la misma tarjeta gráfica y me dijo, me corre bien hasta donde yo sé. Y dije yo, bueno, vale, perfecto. Me acordé de eso y yo, bueno, si a ella le corre bien es porque tengo una luz de esperanza de que me pueda pasar a una distro que no tenga que estar formateando cada 9 meses y que tenga un soporte, sea en controlador libre, privativo o lo que sea, para mi computador, para mi tarjeta gráfica. Así que me decidí a instalar Antergos, me la jugué. Elegí Antergos, aunque ella utilizaba Manjaro, pero vamos, es Arch, al final es lo mismo, aunque algunos digan que no, pero al final es lo mismo. Y me decidí a instalar Antergos, no instalé Manjaro, decidí para Antergos, ¿por qué? Porque, bueno, en algunos podcasts había escuchado Antergos, tiene buenas referencias. Aparte que Antergos la vi a la distancia, que era una distribución muy interesante, hago la aclaración que nunca la había instalado. Sí había instalado en algún momento Arch, no duré mucho con Arch, instalé Arch en algún momento, hace, no sé, hace como un año y medio. En ese tiempo tenía más el cuento de DistroHopping, tenía siempre una partición la cual mantenía formateando cada 3 días, cada 5 días, cada semana. Y bueno, y me decidí por instalar Antergos. Y primero decir que el instalador me pareció muy bonito, me gusta, me pareció hermoso, mega like. Muy fácil y bueno, tenía una opción donde uno escogía el kernel, donde uno escogía algunas aplicaciones que uno quiere instalar por defecto. Puedes escoger entre el navegador Google Chromium, el Chromium y el Vivaldi. Yo no elegí ninguno de los dos porque ni me gusta, nunca he usado Vivaldi y la verdad es que Chromium no me gusta. Entonces no elegí ninguno. Ya después de instalar, sí elegí un par de aplicaciones. La instalación la hice con Genome. Me gusta que el instalador, y eso es algo que a mi modo personal y modo de verlo, creo que todas las distribuciones deberían tenerlo, y es que te permite escoger el escritorio que tú quieres por defecto, no que tengas que bajar que la imagen de, un ejemplo, la imagen de Fedora en Genome, la imagen de Fedora con KDE, la imagen de Fedora con Mate, sino que ya un mismo instalador te permite instalar el que tú desees, porque muchas veces a ti te gusta una distribución pero resulta y pasa que no te gusta el escritorio que tiene esa distribución, suele pasar, y a veces no tienes la opción. Por ejemplo, en el caso Linux Mint, a mí me encanta Linux Mint, pero a mí Cinnamon me parece un escritorio muy simplón. Y es más un gusto personal desde el punto de vista visual. No lo digo por el funcionamiento ni por nada, porque te digo que Linux Mint es súper estable y Cinnamon es súper estable. Pero visualmente hablando, a mí me aburre Cinnamon, ¿vale? Pero es por un puro y neto gusto personal, no es por criticarlo, es solo gusto personal. Y entonces me gustó eso, que más o menos lo mismo que hace OpenSUSE, lo mismo que hace SUSE y OpenSUSE, te dejan escoger el escritorio. Entonces, de eso me gustó. Lo instalé, creé las particiones, ningún problema con el sistema particionado, no, muy sencillo, fácil de manejar. Tengo que recordarles o contarles que tengo Windows en la otra partición del disco, tengo una partición para Linux y Windows. La partición de Windows no la toqué, no hay necesidad de tocarla, a la hora de particionar no es difícil, no te lías. Entonces quité las dos particiones que tiene Ubuntu Studio, la de la memoria de intercambio y obviamente pues la raíz, y borré, y lo que hice fue volver a crear las mismas dos y todo para adelante, y se instaló Antergos. Hasta ahí bien, hasta ahí, más allá de que me fue a escoger el escritorio, hasta ahí todo creo que muy normal. Y bueno, luego de iniciar, para mí Antergos sigue siendo un mundo nuevo, para mí el mundo Arch sigue siendo un mundo nuevo, porque aunque ya he instalado Arch, pues de igual manera estas distribuciones en el momento en que yo las instalaba, Arch, me refiero a Arch, no duraban en mis manos más de una semana. Y más que todo lo hacía como por querer aprender, instalaba las distribuciones por querer aprender, pero realmente no me parecían distribuciones muy productivas y ya va más bien por un tema de lo que era en el podcast pasado: necesidad, gusto, personalización, configuración, etcétera, ¿no? Y lo hice, como les digo, más por el tema de la de la tarjeta gráfica, el controlador gráfico. Yo dije, bueno, vamos a ponernos manos a la obra, ya sé que esto maneja Pacman, ya sé que esto maneja AUR, pero vamos a ver cómo agregar repositorios, cómo es el tema. Vengo muy del tema, vamos a agregar repositorios, o sea, tengo metido en la cabeza eso por Ubuntu Debian y por Fedora, agreguemos los repos RPM Fusion, en Ubuntu quiero bajar el Simple Screen Record, pues nos tenemos que ir a la página y buscar el repo, Java, el repo o ejecutar por un punto SH, etcétera, ¿no? Aquí me encontré con algo total y completamente diferente. Tenía la imagen de una distribución que me iba a sacar canas tal cual como la saca Arch, y me encontré con una cosa totalmente diferente, intuitiva, fácil y actualizada, sin necesidad de tenerme que ir a buscar a ninguna página de internet para tener que buscar ningún programa. ¿Con qué me encontré, señoras y señores? Pues nada, me encontré con un sistema de paquetería Pacman. Voy a llamarlo su fiel ayudante AUR. Y me puse a mirar en un programita que no tiene nombre, solamente hice agregar y quitar programas, donde están todos los paquetes. Y vi que todo lo tenía a la última, busqué Simple Screen Record, verifiqué en su página de internet Simple Screen Record y vi que era la misma. Y me di cuenta que era la misma versión. Android Studio, fui a la página de Android Studio, busqué también los repos de AUR, me gusta mirar, hice las comparaciones y me encontré la misma versión. Y así sucesivamente para muchas cosas más, más bien dicho, para decirlo, para todo, para Audacity, para LibreOffice, que ya venía por defecto instalado y venía en la última versión, para, en fin, todos los programas que instalé, todos, y venían a la última. Entonces yo, si ya en el sistema de paqueterías Pacman y AUR, que ya están dentro del sistema de Antergos, dentro de los repos de Antergos, ya viene todo a su última versión, entonces, ¿por qué tengo que ir a echar mano de las páginas oficiales para bajarlos si ya sé que son la última versión, que son las oficiales, que no tengo que agregar repositorios, que no tengo que liarme bajando el programa desde la página oficial o desde un repo de GitHub o GitLab, etcétera, sino que ya todo viene ahí, no tengo que liarme con nada? Bueno, y dije yo, ¿y este sistema o este programa de agregar o quitar programas, qué? ¿Será igual de pésimo y horrible que el centro de software de Genome? ¿O será tan bueno como Synaptic? Y bueno, les cuento una cosa. Ni es tan malo como el de Genome, ni es bueno como Synaptic. Es mil y un millón de veces mejor que el de Synaptic. Aunque algunas personas me han dicho que no me confíe en eso. Pero yo creo que la gente suele decir, no te confíes en eso, porque desafortunadamente los centros de software de Linux no nos han generado confianza. Eso uno. Y dos, somos más de tirar por una terminal que es una navaja suiza. Pero yo soy de los que digo, las cosas se deben hacer lo suficientemente fáciles, pero no más. Bueno, no lo dije yo, eso lo dijo en su momento Albert Einstein. Y yo quise probar esto. Quise probar, además que a mí me gusta ese sistema de agregar o quitar programas, donde yo pongo una palabra y me bota algo referente a eso. Y bueno, empecé a hacer la comparación de instalar por terminal, ¿sí? E instalar por este sistema por este programa de agregar o quitar programas, que básicamente es lo mismo, porque son los mismos repositorios, es lo mismo que está dentro del sistema, el mismo Pacman, el mismo AUR, y el proceso es el mismo. La diferencia es que con uno tengo que escribir, ¿sí? Tengo que escribir el comando para la instalación, y en el otro, simple y llanamente, le doy clic para instalar dicho paquete seleccionado, ¿no? En lo terminal, lo que uno tiene que hacer es ejecutar un sudo pacman-s y el nombre del programa que uno vaya a instalar. En este programita de agregar o quitar programas, porque no dice un nombre como tal, dice agregar y quitar, ¿qué hay que hacer? Seleccionar ese mismo paquete, chulito, y darle instalar. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Porque es lo mismo, instales por la terminal, instales por ahí, hace exactamente lo mismo. Entonces, Pacman es muy, pero que muy completo, aparte que es muy eficiente. Y fuera de eso, lo que no está en Pacman lo tiene AUR. Mientras que en unas distros, como el caso de Ubuntu y basadas y derivadas, Primero, en los repos nunca encuentras la última versión de nada, siempre encuentras versiones un poco más atrás e inclusive hasta obsoletas. Y para el caso de lo que tiene que ver con Fedora, encuentras, si no agregas los RPM Fusion, primero no tienes nada. Y segundo, no todos vamos a estar en RPM Fusion y a algunos se toca echar mano de instalaciones independientes de .sh, de compilar desde cero, o en su defecto, inclusive existe una que otra cosa que simplemente no se puede instalar en Fedora. O por lo menos no por métodos muy ortodoxos, ¿vale? Bueno, entonces eso es lo que me sorprendió, que Pacman y AUR tienen todos los programas, ojo, todos los programas, sí, todos los programas, y a la última versión no tienes por qué echar mano de irte a la página oficial, descargarlo, ejecutarlo, bajar el código fuente, y cuando sale una versión nueva, que es lo que me he dado cuenta, a las pocas horas, o por mucho a los pocos días, ya tienes la última versión. Entonces es impresionante y tanto Pacman como AUR funcionan muy bien, o más bien dicho, AUR le da la talla a Pacman, o sea, no se queda atrás, es buenísimo, es que es perfecto. A mí Pacman ya me había sorprendido cuando tenía FreeBSD, porque dije yo, FreeBSD ha de ser una cosa monstruosamente difícil, más allá de que el instalador sí te lía un poco, bastante diría yo, sí te lía bastante. Pues hombre, instalar es lo mismo. Instalar es exactamente igual, no tienes problema con el mismo Pacman y todo para adelante y vas instalando. Entonces, esa hay una gran ventaja. Entonces, Antergos me ha sorprendido muchísimo, me ha sorprendido bastante. Ustedes no saben lo mucho que me ha sorprendido Antergos. Todo para adelante, todo muy bueno, todo muy bonito, funciona perfecto, saca actualizaciones cada 3 minutos. Entonces es buenísimo. Por otro lado, GNOME, tan criticado el GNOME, a mí me ha parecido muy bonito visualmente hablando, muy funcional. Me ha parecido. Sí, yo sé que tiene muchas críticas y en algunas tienen razón, en otras con fundamento digo no la tienen. Digo con fundamento el que gente dice, no, GNOME es una basura. Y no sé por qué lo dicen, realmente no me parece feo, me parece muy bonito, muy bonito. Visualmente hablando es mejor que XFCE, visualmente hablando es mejor que Cinnamon, mejor que Mate, aunque ojo, Mate es un escritorio muy pero que te muy interesante. Y me parece que a nivel de funcionalidad sí está por encima de XFCE, está por encima de Cinnamon, está por encima de Pantheon y está por encima de muchos. Está por encima de todos menos de Plasma, eso sí es de ahí. Ahora sí tiene un pequeño detalle, que consume recursos, sí, pero que consume y sigue subiendo y sigue subiendo y nunca para de subir y nunca baja, eso depende, eso ni es tan mentira, pero tampoco es tan verdad. Porque si bien es cierto que a la hora de tú estar copiando archivos o moviendo archivos de un lado al otro por su navegador de archivos, no les voy a negar que el consumo de RAM se sube abruptamente, se puede subir cerca de 1 GB o a veces sobrepasa un poquito el gigabyte de la base que ya tiene. Porque a mí Ubuntu, perdón, Ubuntu, a mí Antergos con GNOME me arrancó con 1.1 de RAM. 1.1 de RAM. Con eso me arrancó la primera vez. Y cuando empiezo a mover paquetes de un lado al otro, ¿cierto? Perdón, paquetes no, archivos, sea música, sean documentos o lo que sea. Si es copiar o cortar, ¿cierto? O sea, si es o copiar o mover, cuando se mueven, come más RAM. Cuando se copian, no tanto. Pero sí, se dobla. El escritorio llega a marcar 1.8 o 1.9 y en algún momento me alcanzó a marcar 2.1. Y solamente haciendo eso, sin tener nada abierto. Pero a la hora de que termina de copiar, a la hora de que termina de mover esos archivos, automáticamente de nuevo retorna a su 1.1. Entonces no es cierto que llega, sigue subiendo y nunca baja, porque eso no es cierto, es mentira, baja. Pero también hay que decirlo de que en el simple hecho de copiar y pegar archivos dentro de su explorador de archivos, ya de por sí está el consumo de RAM se dispara, parece un volador, echa para arriba. Es lo que yo le criticaría a Genome, ese exceso consumo de RAM para ciertas funciones, no para todo, porque yo agregué extensiones, 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 extensiones y te puedo decir que no ha afectado el consumo de RAM, ni siquiera cuando instalé el, a ver cómo es que se llama, el KDE Connect, pero el que es para GNOME. Se llama, creo que es. Ay, madre mía, a ver, yo trato de abrir esto por acá. Ya, GS Connect. Se llama GS Connect. Entonces no tenemos que echar mano de todas esas librerías Qt que de pronto, como dice el amigo de la mirada del replicante, pueden llegar a mezclarse. Entonces, llamémoslo contaminar, pero él dice que no tiene ningún argumento para decir eso. Yo también digo que no tengo ningún argumento, pero también soy de los que considero que no es bueno estar mezclando GTK con Qt, por lo menos no en hacer tanto masacote, más allá de que uno al final, siempre en el escritorio en el que se termina instalando KDE en Live, pues, en fin, baja librerías Qt sí o sí, pero entre menos mezcle uno, considero yo que mucho mejor, ¿no? Ahora, ¿en qué me baso? ¿En qué afecta? Basarme, no tengo mucho argumento en qué basarme, pero sí les puedo contar eso. Y bueno, continuando con este podcast, como siempre, aquí tengo el recomendado musical para todos ustedes y en este caso seguimos de musiquita electrónica, como siempre, como me gusta a mí, la musiquita electrónica. Para esta ocasión tenemos la canción de Shock del DJ Nadir para todos ustedes, así que suena aquí en el podcast el DJ informático. Esa tremenda canción, como me encanta, qué buen ritmo tiene, qué buena energía. Y bueno, chicos, pues qué más les cuento yo, pues básicamente creo que eso es lo que tenía para contarles con respecto a Antergos y a NOM. Y pues en NOM, pues lo que yo les digo, ni es tan malo como muchos lo quieren hacer ver, pero que come RAM, sí, pero va, solamente temporalmente mientras copias algunos archivos, mientras haces algo en Nautilus de ahí para allá, pues el consumo vuelve a bajar otra vez. Obviamente ya si instalas más, si empiezas a trabajar con más programas, pues lo normal es que va a subir el consumo de RAM como en cualquier otro escritorio, como en cualquier otro escritorio, pero ya va a depender mucho de la aplicación y de los procesos que estés generando en los diferentes programas y aplicaciones que estés ejecutando en el momento, tanto en primer plano como en segundo plano. ¿Sí? Ya eso escapa de las manos del escritorio, ya tiene que ver más con los programas que estás utilizando. Recordar que un videojuego puede llegar a consumir más memoria, tarjeta gráfica, programas de renderizado como KDE Live, pues hombre, va a consumir una RAM y unos recursos. Programas como Mix de alguna manera deben consumir recursos. Sobre todo el trabajo multimedia es lo que más consume recursos, ¿eh? Los navegadores de internet, y para mí todavía sigue siendo un mito, aún no sé cuál de los dos navegadores consume más RAM, si Chrome o Firefox. Y digo no sé porque a veces es como tan raro, para ciertas cosas uno consume más que la otra, pero bueno, ya sabemos que un computador, pues para trabajo multimedia requiere cierta fuerza, ¿no? En fin, muchísimas gracias, nos estaremos escuchando en próximos podcasts. Ojo, hay un podcast que estoy debiendo y es el tema que tiene que ver con la nueva versión de Mix, aunque no sé hacer un podcast o un screencast. Y también hay un otro podcast que va a tener un capítulo un poco roñoso. Tiene que ver con Ubuntu Studio y el tema de 18.04 no va a ser una versión LTS, sobre que una vez más Ubuntu Studio se encuentra en peligro de desaparecer. Y de que quieren reformar todo el proyecto. Pero esto tiene muchas cosas de fondo, las cuales les voy a contar en el próximo capítulo del podcast, que muy seguramente lo saquen estos transcurso de esos 2 o 3 días, a partir de la fecha en que este podcast que han escuchado ustedes se ha liberado. Bueno, no siendo más, mi gente, los dejo. No se les olvide dejar comentarios, ahí puede ser en iVoox, en calificar en iTunes o en cualquier de las otras plataformas donde este podcast se sube. Bueno, y no siendo más, mi gente, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima. Recuerden, si la vida te da la espalda, agárrale las nalgas. Hasta una próxima, mi gente. Me fui, me fui, me fui. Chau, chau, chau. Hola. Soy DJ Maomix y si te ha gustado el podcast, recuerda que nos puedes escuchar en diferentes plataformas, como lo son en iVoox, nos buscas por el DJ Informático, lo mismo que en iTunes, también en el directorio de podcast, podcast con K. Y si tú eres de las personas que te gusta escucharnos en formato libre, tenemos un feed exclusivo para ti, feed en formato libre Ogborbis. Ese feed lo vamos a dejar en la descripción del programa que se encuentra en las diferentes plataformas. También nos puedes escuchar directamente desde nuestro blog www.djinformatico.wordpress.com. También a través de archive.org, búscanos por DJ Informático. Además, si quieres colaborar con el podcast y con todo el contenido que se encuentra en el blog del DJ Informático, puedes hacer tus donaciones a través de Bitcoin. En el blog hay un código QR en el cual puedes hacer tu donación. Y eso no es todo. El DJ Informático está presente en las diferentes redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en el fanpage de Facebook, el DJ Informático, en Google Plus, DJ Informático. También nos puedes encontrar en Twitter a través de arroba DJ Maomix. Y por supuesto, en Mastodon, red social libre, nos encuentras también por DJ Maomix Instancia Club. Y para no perder la costumbre de las redes sociales libres, también nos encuentras en Diáspora, en Join Diáspora, DJ Mao Mix, o simplemente búscanos por DJ Mao Mix Estéreo. Por supuesto, la presencia en la red social que hoy en día más está utilizando, que es en Instagram. Nos puedes encontrar por DJ Mao Mix ST. Y el canal en Telegram, que no se nos puede olvidar, DJ Informático, donde tengo mucha información para ustedes respecto a los diferentes sistemas operativos, todo el mundillo de la informática y también del mundo de la música. Además de todo un contenido audiovisual en nuestro canal de YouTube. Búscanos por DJ Informático y suscríbete en el botón rojo.